El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 7 de enero. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. Cumplió sobradamente el Real Madrid en Cartagena. Se tomó el partido muy en serio y a los 5 minutos ya había chutado 3 veces y había marcado el primer tanto. 0-5 final frente a un modesto de Segunda Federación, es verdad, aunque eso sí sobre un buen césped, y esto ayuda mucho en este tipo de partidos. Gustó mucho la actitud del equipo, yendo a por la victoria desde el primer momento. Que ejemplos de lo contrario en partidos de Copa y contra rivales modestos ya los ha habido en el pasado blanco. Es más, en esta misma Copa ya han caído 8 primeras, algunos ante equipos de Segunda Federación. Debutaron 3 canteranos, Lucio Modric, vamos que la noche fue perfecta para el Madrid y Ancelotti se marchó muy satisfecho en vísperas de la Supercopa.
Nada especial, de jugar un partido serio desde el principio hasta el final, lo hemos hecho con una buena actitud, con compromiso, porque es obvio que tenemos más calidad que rival, pero no era obvio tener la misma actitud, el mismo compromiso, hemos sido capaces de tener la misma motivación, de sacarlo adelante bastante pronto.
Enseguida estamos con la última hora del deporte, ahora los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. A un día de que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y 8 periodistas acudan al Supremo a declarar como testigos en el caso que afecta al fiscal general del Estado por filtración de secretos, el juez instructor en el alto tribunal ha pedido a las operadoras de telefonía el tráfico de llamadas de los móviles de García Ortiz. En el mismo auto, el juez Ángel Hurtado pregunta a la UCO si existe posibilidad de recuperar los mensajes de WhatsApp emitidos por el fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo, cuando se filtró información relevante de Alberto González Amador. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, espera que la declaración de Miguel Ángel Rodríguez aporte mañana luz a este caso. El alcalde Martínez Almeida va aún más lejos.
Y tratará de arrojar luz sobre un caso que lo que ha puesto de manifiesto es la utilización de todos y cada uno de los medios del Estado para tratar de acorralar, para tratar de rinconar, para tratar de desgastar a un rival político.
Destruyó indicios probatorios en el marco de este procedimiento. No sabemos la relevancia que pudieran haber tenido. Eso no lo puedo afirmar. Pero que destruyó indicios probatorios, eso parece razonable. El fiscal general del Estado.
El PSOE ha presentado hoy una denuncia en los juzgados de Madrid contra el jefe de gabinete de la presidenta de la comunidad por haber presuntamente filtrado en un chat datos personales de 2 periodistas obtenidos por un policía que les pidió identificarse cuando se encontraban en las inmediaciones del domicilio que comparten Díaz Ayuso y González Amador. El PSOE sigue, por lo demás, inmerso en la renovación de sus federaciones regionales. Esta mañana, Luis Tudanca y Juan Espadas, hasta ahora secretarios generales del PSOE castellano-leonés y andaluz, han comparecido para explicar por qué se echan a un lado y no optan a reeditar sus mandatos. Coinciden en que son decisiones personales en las que no han recibido, dicen, presiones.
Un proyecto colectivo que, sin duda, y sobre todo a la luz de lo visto en estos últimos meses, se considera, parece, necesitado en este tramo final de la legislatura de una especie de nuevo enfoque o de revulsivo, podríamos llamarlo así, definitivo para tener opciones.
Creo que ha llegado el momento de que llegue otro, de que llegue otra, que haga más. Mis adversarios están fuera del PSOE, hoy también.
Y acabamos de saber que la policía tailandesa ha presentado cargos contra el cuidador de la elefanta que atacó mortalmente a la española Blanca Ohanguren el pasado viernes 3 de enero, cuando ésta le daba un baño en un centro de paquidermos en la isla de Yao Yai, en el suroeste del país. La policía considera que hubo negligencia de su parte en el manejo del animal, lo que tuvo como resultado la muerte de la joven de 22 años.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más llamativo del día. El Real Madrid se tomó muy en serio su partido contra la Deportiva Minera y acabó goleando por un rotundo 0-5. Valverde, Camavinga, Modric y Arda Güler por dos veces fueron los goleadores. El más vitoreado de la noche fue Modric, que se retiró en medio de una gran ovación. Ancelotti sobre Luka.
Modric es un regalo para el fútbol, para mí es un gran regalo. Sobre todo la manera que prepara también estos tipos de partidos, porque él prepara estos tipos de partidos como si fuese una final. Entonces es un ejemplo muy, muy importante para nuestros jóvenes.
El partido nos dejó el debut de tres chavales de la cantera, el lateral Lorenzo Aguado, el medio centro Chema Andrés y el central zurdo Diego Aguado. Este solo tiene 17 años y llega directamente desde el juvenil de Arbeloa. Ayer estaba en una nube.
La verdad es que es difícil porque está muy nervioso. La siesta que nos deja en un tiempo libre también muy difícil, piensa muchas cosas en las jugadas que vas a hacer y tal, pero bueno, al fin entras al campo, se te van los nervios poco a poco y hay que disfrutar.
Hoy se va a pasar por este partido de la una el gran protagonista del encuentro, el portero de la Deportiva Minera, Fran Martínez, que jugó un partido extraordinario. Hasta 17 paradas, algunas de mucho mérito, hizo durante el choque. El Barcelona ha presentado esta mañana ante el Consejo Superior de Deportes la petición de la llamada cautelarísima. Es decir, lo que quiere es que permitan que jueguen Dani Olmo y Pau Víctor hasta que tomen una determinación definitiva. No habrá decisión en el día de hoy, mínimo será mañana y puede tardar varios días. Y las posibilidades de éxito siguen siendo escasas. De momento, Jordi Farré, uno de los opositores a Laporta, no ha presentado la petición de moción de censura contra él que se había comentado. En el Atlético, Lemar ya ha vuelto a entrenarse con el grupo. Siguen sin hacerlo ni Oblak, ni Pablo Barrios, ni Sorloth. Y, por supuesto, Jiménez. Barrios y Sorloth no tendrán problemas para estar frente a Osasuna el próximo domingo. James Rodríguez ya ha llegado a un acuerdo para desvincularse del Rayo. El jugador renuncia al salario que le correspondía de aquí a junio para buscar minutos en otra parte. Así que ya es agente libre para fichar por cualquier otro equipo. En la rampa de salida está también el delantero del Leganés Haller, por el que se interesa el Utrecht holandés. En fútbol internacional destacamos el triunfo del Milan en la final de la Supercopa que se disputó en Arabia. 2-3 final, remontando un 2-0 adverso frente al Inter. El gol del triunfo lo marcó el inglés Abraham en el minuto 93. En la Premier, el sorprendente Nottingham Forest le ganó 0-3 al Wolves y empata en la segunda plaza con el Arsenal a 6 puntos del Liverpool. Estamos pendientes también de la sanción a Vinicius, pero no la conoceremos hasta esta tarde. El periodo de alegaciones del Real Madrid expira a las 2 de la tarde, dentro de 53 minutos. Esperamos una sanción en torno a los dos partidos. Baloncesto, con un partidazo de Musa, el Real Madrid se impuso por 82-89 en Vitoria al Baskonia, logrando su clasificación para la Copa del Rey, que se disputa en febrero en Gran Canaria. Primero de los cuatro partidos que deben afrontar esta semana. Chus Mateo dejó este super elogio sobre sus jugadores.
Son superhéroes. Estos tíos, o sea, pensar lo que tienen que jugar cada día al máximo nivel, defender, caerse al suelo, levantarse, saltar, coger un rebote, salir en contraataque, mantener una, dos, tres, cuatro canchas hasta que pita el árbitro y se paran y pueden coger aire. Eso durante cuánto tiempo, pues es muy difícil, sinceramente.
Carlos Sainz regresará mañana a Madrid tras verse obligado a abandonar el Dakar. La Federación Internacional de Automovilismo no le permitió seguir en carrera al detectar daños, aunque menores, en las barras de vuelco de su coche. Ford aseguró que podía arreglarla sin problema, pero ya no hubo marcha atrás. Decepción mayúscula para el madrileño. Sainz en Teledeporte.
Muy, muy decepcionado, ¿no? Porque irnos para casa el tercer día de carrera, pues estás todo el año preparándote, todo el año haciendo test con este coche nuevo, en este nuevo proyecto, y la verdad es que llegaba muy bien preparado y con muchas ganas y bueno, no, simplemente no han salido las cosas así.
Carlos Alcaraz ya está en Melbourne entrenando para afrontar el Open de Australia, el único grande que le falta en su palmarés. Hoy ha jugado un set contra Djokovic, set de entrenamiento, lógicamente. Se lo llevó el serbio por 7-5. Paula Badosa ya está en los octavos de final del torneo de Adelaida, tras derrotar a la americana Stairs en tres mangas. Se medirá ahora a otra americana, Aislinn Kruger, 20 años y número 54 del mundo. 1:09, vamos con el Real Madrid. Se lo tomó muy en serio el Madrid, ¿eh? Se lo tomó muy en serio desde el primer minuto de partido y acabó desarbolando ya desde los primeros minutos a la Deportiva Minera, el modesto equipo de Segunda Federación. Salió enchufadísimo al rectángulo de juego el equipo blanco, incluso con Valverde como titular. Marcó el primer tanto del partido a los 5 minutos. Le pone palabras a cómo se tomó el partido Valverde. Para él, una final. Le encanta este sistema de competición.
No, todo. Al final es otro partido que te juegas vida o muerte y tienes que salir a ganar, tienes que dar el máximo. No puedes regalar nada, estás jugando visitante. Es verdad que capaz que para la gente es un espectáculo, para nosotros es como una final y debemos tomarlo de esa forma y, bueno, demostrar lo que demostramos hoy, ganar. Bueno, hace unos años de que se está haciendo este formato en la Copa del Rey, es muy hermoso porque al final salís a sitio que capaz que Real Madrid no suele salir mucho, conoces a otra gente, otros aficionados que te vienen a ver y es muy lindo todo el entorno.
Chus Galán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está claro que si te lo tomas en serio desde el primer minuto, la diferencia de
era
nivel
notable
entre unos y otros es evidente. Si no hay abulia, si no hay pasotismo, como ha habido en otras épocas del pasado en este tipo de eliminatorias, pasa lo que
la
pasó ayer.
Es que
y mucho más en un campo en buenas condiciones incluso.
Claro,
¿no?
El Real Madrid parecía que iba a jugar la final de la Champions, cierto es. Salió con muchísimas energías,
¿sí?,
y tal. Nos sorprendió lo que has dicho tú, Valverde.
Titular.
Titular.
Todos los partidos del año titular hasta
28
ahora.
Partidos, exactamente. 2.371 minutos, pero a pesar de eso parece que...
Está el cuenta kilómetros reventado ya de Valverde, ¿eh?
Bueno, parece que está muy bien, que es un coche de larga duración, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí. Así que nada, y luego pues la verdad es que salieron todos con muchas ganas, incluso los jugadores, ya lo había dicho Ancelotti, que iba a dar minutos a los jugadores que menos minutos tenían. Un ejemplo era Endrit. Y luego pues también, aunque están jugando, pero no están jugando todos los minutos que pudieran, como Modric, Darda Gullet, Brahim, entre los tres armaron una revolución ahí que le volvieron loco al pobre portero de la Deportiva Minera. Brahim, eso sí, se fue sin marcar.
Sin marcar y tuvo muchas, ¿eh?
Y lo intentó de todas las maneras posibles. Y yo creo que el partido, pues eso, tuvo muchos nombres propios,
sí,
¿no?
Sí.
Pero yo creo que lo mejor es que escuchemos dentro de...
Ancelotti, que los repasó todos.
Exactamente. Vamos a
empezamos hablando de Endrick, que
sí
jugó los 90 minutos.
Endrick,
y eso no había pasado en toda la temporada.
Como le llama Roberto Carlos, dice que en Brasil no le ponen la D.
Sí.
Le quitan la D y es directamente Endrick. Bueno, pues Endrick,
bueno,
Endrick.
Pues con permiso de Endrick.
Se ha movido bien en el campo, ha tenido oportunidades porque su movimiento siempre es un movimiento eficaz, atrás de la línea... no ha marcado gol porque le ha faltado un poco de acierto, pero su partido ha sido muy bueno. También cuando lo puse por la derecha ha sido muy peligroso. Tiene que ser paciente, mejorar, crecer. Valverde estaba muy bien. Hemos pensado que 45 minutos era bueno para él porque ha salido del partido de Valencia muy fresco, no tenía problema, entonces hemos preferido quitarle minutos a Bellingham, a Tchouaméni, a Ceballos también, que tenía un pequeño problema al tobillo. Vallejo, no sé, la decisión suya, no era disponible para este partido, no porque él quiere salir, tenía una pequeña molestia, no era mejor no arriesgar. Modric es un regalo para el fútbol, aún más para los que lo pueden disfrutar desde cerca, que son los aficionados, los compañeros, el entrenador, todo el mundo de Real Madrid. Para mí es un gran regalo, sobre todo la manera que prepara también estos tipos de partidos, porque él prepara estos tipos de partidos como si fuese una final. Entonces es un ejemplo muy, muy importante para nuestros jóvenes.
Hoy Vinicius ha recibido mucho cariño de la grada. No sé si eso creéis que le puede venir bien, sabiendo más que mañana puede caerle una sanción, y si creéis que sería injusta esa sanción.
Nosotros pensamos que no lo van a sancionar. ¿Necesita cariño Vinicius? No, yo creo que no necesita cariño porque puede hacer más Vinicius. Nos ha dado la oportunidad de ganar 2 Champions. Es uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Necesita más cariño? No, creo que el cariño de la afición de Real Madrid, de todo el mundo de Real Madrid, él lo tiene y por esto está jugando muy bien.
Ahora hablamos del asunto Vinicius y cómo se encuentra el asunto de la sanción. Bueno, Valverde 45 minutos, lo decías tú, salió Ceballos en la segunda parte, que había tenido un pequeño problema en el tobillo en el partido de Valencia. Mbappé y Vinicius, se ve que no quería tenerlos inactivos hasta la Supercopa y les dio media hora,
sí,
muy amable, la verdad, ¿no?
Sí, yo creo que también Ancelotti era consciente de lo que suponía este partido para los aficionados que estaban en el Cartago Nova, y que yo creo que también quiso premiar un poco, ¿no? Sí que es verdad que a sus jugadores les servía un poco como entrenamiento, digamos, porque ya en estas alturas de temporada los partidos son los mejores entrenamientos de los jugadores y eso te dicen todos los técnicos, pero también yo creo que sacó a los dos un poco, que no estaban súper sobrecargados, pues para Vinicius había descansado poco antes, ¿no? Pues para eso, para también un poco de alegría al público, ¿no?
Se habían quedado en Madrid Courtois y Rüdiger, que les vendrá bien el reposo. El alemán además estaba con algunas molestias. Y Tchouaméni, Bellingham y Rodrigo estuvieron en el banquillo y tuvieron cero minutos. Sobre todo en el caso de Bellingham, que venía sobrecargado últimamente, le habrán venido bien estos días de descanso.
Tchouaméni tampoco lo quiso forzar, había estado mucho tiempo lesionado y ahora está jugando. O sea que yo creo que... bien, ¿no? Y luego llamó mucho la atención los chavales, ¿no?
Y lo de Vallejo, antes de que te vayas
a los
chavales.
Verdad.
Lo de Vallejo.
Lo de Vallejo.
Porque le preguntan por Vallejo, hay un momento que dice, bueno, él no ha, querido, ha preferido tal.
Luego
se da cuenta.
Que tiene una molestia.
A ver, si hubiera sido ayer un partido importante y Vallejo contara para Ancelotti, habría jugado el partido seguro.
Efectivamente.
Lo que está claro es que es una situación, en este momento, con Asensio en el primer equipo ya. Ya, porque fíjate que ahora ya hasta un chico de 17 años ha jugado antes que él, ¿no?
Bueno, no iba en la convocatoria.
Con Asensio en el primer equipo ya, la situación de Vallejo, que es un chaval magnífico, por otra parte, tiene difícil...
Y acaba...
Más allá del contrato, porque acaba contrato
acaba
el próximo
contrato
mes de junio.
Acaba contrato en el próximo mes de junio, pero yo creo que a lo mejor se están planteando darle una salida en el mercado de invierno, porque es también llegar al mercado sin haber disputado ni un solo minuto, por mucho que salgas del Real Madrid.
Y lleva varios años jugando poco.
Es muy peligroso. Es muy
peligroso. Ha tenido cesiones en el Granada, etcétera,
sí,
pero tampoco ha tenido tantos minutos. Y aquí, es que este año lo decíamos ayer, ha jugado 11 minutos en Liga y 45 minutos en pretemporada.
Por eso que yo creo que, aunque Ancelotti sí que cuando le preguntan, dice que no tiene que ver el que se haya quedado con la salida, yo creo que sí que se están planteando, y el propio jugador, el buscar una solución ahora en el mercado de invierno, ¿no?
Y le preguntaban también por Modric, que decías ayer hizo un gran partido. Está claro que la gente le tiene mucho cariño
muchísimo
a Modric. Y sobre todo previendo todos que igual es su último año en la Liga, ¿no?
Muchísimo cariño, y la verdad es que hizo un partidazo.
Y marcó un gran gol, ¿eh? Marcó un gran gol.
Sí, sí, sí. Claro, ya lo decía también el técnico de la Deportiva Minera, ¿no? Dice, por algo es Balón de Oro.
Marcó un gran gol, en una jugada con Brahim, estuvo realmente... extraordinario Luka Modric. Bueno, prácticamente no se despeinó el Madrid y efectivamente debutaron tres chavales. Especialmente llamativo lo del chico Diego Aguado, que fue central zurdo titular. 17 años. Es que nació en 2007. Esto tenía que estar prohibido. O sea, en 2007 y ya ha debutado con el primer equipo del Madrid.
Tenía que estar prohibido. Está muy bien eso.
Si, si miro yo los años en los que nací y en lo que nació él, madre mía.
Claro, este chaval juega también de lateral izquierdo. Es polivalente, se hablaba de él como el nuevo Nacho, ¿no? Se puede hablar también de Asensio, ¿no? Porque también puede jugar en el lateral derecho, uno por la derecha, uno por el izquierdo. Bueno, es un chaval que está en el juvenil todavía.
Sí, sí, está en el equipo de Arreloa.
O sea, exactamente, exactamente. No sé, tiene muy buena pinta, y tiene muy buena pinta Chema. Chema,
el
medio centro, le comparan con Rodri. Solo hay que verle la envergadura, 1,90. Es que es grandísimo. Ocupa muy bien el terreno. A mí lo que jugó, la verdad es que me gustó mucho, como pivote defensivo, tampoco se complicó muchísimo la vida, pero aparecía siempre donde había que robar. Bueno, hay que verle, si es que también es joven, o sea, es que la verdad, y luego el día que ensanche, porque claro, es que ahora mismo tiene todavía cuerpo de jovencito, sí. ¿No? El día que eche churas, como se dice en esto del fútbol, madre mía, ¿eh?
Los tres debutaron, Lorenzo Aguado en la banda derecha, 22 años, Diego Aguado en el centro de la defensa, 17, juvenil todavía, Chema Andrés, medio centro de 19 años, hablaron con Real Madrid Televisión al final del partido, esta gente estaban en el día más importante de su vida. Nos lo cuenta Alejandro Cabello.
Seis de enero, Día de Reyes, y para regalo el que tuvieron los canteranos madridistas. Lorenzo con 22 años, Diego Aguado con 17 y Chema con 19 debutaban en partido oficial con el Real Madrid ante el Deportiva Minera en Copa del Rey. Un sueño hecho realidad para cualquier canterano de la fábrica.
El sueño de tu vida desde que eres pequeñito, y bueno, muy muy contento, muy agradecido a Carlos, a todo el cuerpo técnico.
Desde pequeño sueñas con jugar en este club y haberlo hecho realidad. La verdad que muy feliz, una alegría inmensa. Y nada, y me acuerdo de mi familia en estos tiempos y también, como decía Loren, de todos los entrenadores que he tenido, tanto en mi etapa en Valencia como aquí en el Real Madrid.
Sueño muchas veces con este momento, es una alegría inmensa, súper contento, y agradecer al cuerpo técnico, a las categorías inferiores y en especial a Arbeloa que sin él probablemente yo esto no hubiera pasado.
Un día que seguro no olvidarán nunca. Lorenzo y Diego marcarán su camiseta del debut, pero Chema tiene claro a quién se la va a dar.
Para mí la verdad que este número ya me va a acompañar toda mi vida y la camiseta esta se la voy a dar a mi abuelo, que colecciona todas mis camisetas desde que empecé a jugar al fútbol y las tiene ahí en casa y estaba directa para ahí.
A pesar de demostrar que están preparados para un partido de Copa del Rey, Diego Aguado reconocía que los nervios también estaban presentes.
En la siesta que nos dejan un tiempo libre también muy difícil, piensa muchas cosas, en las jugadas que vas a hacer y tal, pero bueno, al fin entras al campo, se te van los nervios poco a poco y hay que disfrutar.
Unos jugadores que siguen formándose en la que para ellos es la mejor cantera del mundo, la fábrica.
La mejor cantera del mundo, se hace un trabajo impecable. Yo, gracias a Dios, he podido estar mucho tiempo en la cantera y creciendo etapa a etapa, y el trabajo que se hace, todo el cuerpo técnico, preparadores físicos, servicios médicos, es increíble.
Hay mucha gente trabajando desde que entré ahí, la verdad que miras al primer equipo y lo ves tan lejos, pero poco a poco con la ayuda que te llega de todos los trabajadores y entrenadores que hay ahí, la verdad que se hace muy fácil y muy contento.
Los tres esperan seguir los pasos de uno de los que ahora ya es jugador de la primera plantilla, Fran García, que conoce como nadie la sensación de ser canterano y debutar con el primer equipo.
Eso es muy bonito, sobre todo para gente como yo, que vean que al final haciendo las cosas bien y con cabeza puedes tener la oportunidad. Es verdad que es muy complicado, pero la verdad que darles la enhorabuena a ellos también, porque partidazo, y la verdad que empezar de titular, sobre todo Dieguito, con 17 años, al final yo creo que es muy importante y ver que la cantera es importante.
Un futuro prometedor e ilusionante para estos tres jugadores de la fábrica.
El gran protagonista del partido de ayer, creo que no hay duda, fue Fran Martínez, un cartagenero de 25 años que anoche se marcó un partidazo dejando un catálogo de paradas de esas que no pasan inadvertidas. Y ya nos escucha a esta hora de la tarde. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Oye, ¿cómo estás el día después?
Pues muy cansado, me echaron una pelotazo.
17 paradas de mucho mérito, 17 paradas, manos a mano, un paradón tremendo a Hendrik en un disparo que iba a la escuadra. Estuviste enorme.
Sí, bueno, la verdad que si tienes que perder, que sea así, ¿no? Yo creo que el partido soñado de cualquier portero de mi categoría contra un equipo como el Real Madrid.
Bueno, ¿quién iba a decir que encajando un 0-5, hoy estamos todos hablando de un porterazo, ¿no? Que le hizo paradas tremendas a Hendrik, a Brahim, a Mbappé. Esto es para guardarlo en vídeo, ¿eh?
Sí, sí, vamos, ya voy a pedir, esta mañana me he levantado pidiendo el partido a los compañeros de prensa, todas las fotos que tengan para guardarlas, para, vamos, como tú dices, para el recuerdo.
Todavía no lo has visto repetido, ¿no?
No, aún no.
¿Te ha costado dormir esta noche?
Sí, porque claro, además eso son jugar por la mañana, no tengo acostumbrado a jugar por la noche, y parece que de la adrenalina y demás no he dormido nada.
¿El mejor partido de tu carrera, Fran?
A ver, no sé si es el mejor, pero el más bonito seguro, ¿eh? El más bonito seguro, porque aparte de que juegas contra el Real Madrid, que ya por eso sería el más bonito, poder hacerlo, como tú dices, siendo tan importante para el equipo, pues es la hostia.
Y la repercusión que esto tiene, porque esto lo haces el próximo domingo, claro. Y tiene la repercusión que tiene, pero hacerlo contra el Madrid, televisado para todo el país, imagínate, ¿no?
Claro, lógico, exacto.
¿Tienes el móvil a reventar hoy, supongo?
Pero petado. Anoche, esta mañana me levantaron el móvil ya sin batería.
¿El mensaje que más ilusión te ha hecho?
Pues yo creo que, a ver, muchísimo, ¿no? Pero durante, ya no después del partido, sino durante la semana, poder tener contacto con Jopis y con Thibaut Courtois me encantó, y que Luis se acordase de mí y me tratara tan bien durante la semana, vamos, ha sido de lo mejor.
Claro, porque tú habías estado en la cantera del Real Madrid. ¿Cuándo estuviste?
Yo estuve dos temporadas allí con 16 y 17 años, en juveniles.
¿Y se acordaba Jopis todavía de ti, el preparador de porteros?
Sí, por eso, que se acordase de mí, una época que yo guardo con mucho cariño, aunque no consiga llegar ni nada, porque todos sabemos lo difícil que es. Igual hay gente que sale de allí un poco más cabreada o no sé, pero yo salí muy contento de todo lo que viví, de los compañeros y demás. Y por eso que se acuerden de mí, pues... vamos, para mí es espectacular.
Pero Courtois no estaba entonces en el Madrid todavía, ¿no?
No, que va.
No coincidiste con él.
Llegó después. Yo creo que era la época que estaba en Keylor y... Bueno, sí, Keylor. Uh-huh. Y no sé si el primer año todavía estaba Iker. Uh-huh.
¿Con quién coincidiste?
Yo entré justo donde se fue.
¿Con quién coincidiste esos años en el Madrid? ¿De los que están ahora arriba o de los que conocemos? Vamos.
El que estará en el primer equipo solo con Fran García. Pero bueno, me hizo mucha ilusión jugar contra él. Vamos, me encanta que haya llegado y que esté ahí, tío. Ojalá esté muchísimo año en Real Madrid. Y bueno, con entrenadores, con muchos que están en la cantera, que ayer me hablaron, que me llamaron, incluso con David el Fisio, que me recuperé de una lesión jodida que tuve, y me alegro muchísimo que empezó con nosotros en la cantera y que ahora está arriba. Vamos, me alegro muchísimo por toda esa gente que ha ido creciendo, creo yo también.
Oye, ¿qué te dijeron los jugadores del Madrid después del partido?
Nada, la verdad fueron muy, muy amables todos. Daín se acercó a mí a felicitarme y todos, la verdad que fueron muy amables con nosotros, conmigo, con el resto de compañeros.
¿Qué camiseta te llevaste? ¿Cuál habías pedido?
La de Thibaut.
¿La de Courtois?
Sí, además tuve el detalle de firmármela y vamos, agradezco un montón.
¿Rapiñaste luego alguna más durante el postpartido o no?
Que hubieron por ahí tejemanejes, pero a ver si conseguimos alguna más.
Pero no engrandaste el botín, te quedas con la de Courtois solo, ¿no?
No, le pedí a Fran si me podía enviar una suya porque me hacía ilusión, aparte de la de los demás, la suya, porque joder, al final, chaval que conocí, que estuve 2 años viviendo casi habitación pared con pared, y me hacía ilusión tener la suya, tío.
Bueno, esa la tienes asegurada, ¿eh?
Sí, seguro que sí.
Reivindica esto al futbolista modesto, ¿eh? Mucha gente no sabe que en el mes de julio-agosto tú estabas aquí en Madrid jugando en el Ursaria en Segunda Federación, un equipo que por impagos desciende y en ese momento te quedas prácticamente sin equipo, y fíjate.
Sí, fueron momentos malos las 2 temporadas porque pues rendíamos bien todo el equipo, pero con problemas económicos, lo cual pues para mí multiplica lo que hacíamos en el campo. Y ya el segundo año la situación era insostenible y bueno, tuvimos que salir y encima pues el equipo acabó como acabó. Es una pena.
Es que te siguen debiendo dinero, de hecho, ¿no?
Sí, pero bueno, creo que AFE nos respalda en todo eso. A ver si termina de resolverse la situación. Pero vamos, en principio con AFE y con la federación debería estar todo pronto solucionado.
Frank, con lo que vimos anoche, ¿cómo diablos estás en Segunda Federación? Explícamelo.
Bueno, es que es muy difícil el fútbol, hay muchísimo nivel, muchísimo, y creo que las categorías más bajas, por así decirlo, cada vez están subiendo más el nivel, y te ves jugadores buenos, que igual merecen estar más arriba, pero es que es muy difícil, muy difícil. Si cuando te llega la oportunidad no estás, o no tienes el día, o simplemente no te llega la oportunidad, pues no sube de categoría.
¿Eres consciente de que hoy estás en la lista de muchos directores deportivos, porque además acabas contrato?
Sí, bueno, a ver, ahí estoy esperando a ver qué pasa, pero la verdad es que estuve aquí muy contento y creo que están haciendo aquí muy buen proyecto. A ver, cuando lo dices igual suena un poco utópico o parece que lo dices por quedar bien, pero aquí el precio está metiendo dinero, está queriendo hacerlo bien y se vive muy bien aquí en Cartagena, tengo a la familia, a mi niña, o sea que vamos, ojalá puedan seguir con el proyecto este para adelante y yo con ellos.
Si te llaman de Segunda División, tampoco vamos a decir que no, ¿no?
Hombre, a ver, eso igual ya son palabras mayores de fútbol profesional.
Claro, por eso lo digo. Está claro que hoy es uno de los días más felices de tu vida y además acabas de ser padre, es que lo tienes todo, vamos, ¿eh?
Sí, tengo a la niña aquí, que mi mujer, la pobre, la tengo un poco desatendida entre ayer y hoy con toda la entrevista, pero sí, hace 1 mes y medio fui papá y vamos, encantado.
¿Cómo se llama la niña?
Marta, como su madre.
Marta, y viene con un pan debajo del brazo, ¿eh?
Sí. Bueno, vamos, ha venido desde... Vino contra el Alavés, ya nos regaló lo que nos regaló y ahora mira.
Esa es la realidad. Echaste eso en primera. Visto de cerca lo del Madrid ayer, fue mucho más difícil de lo que imaginaba, y supongo, viéndolo en vídeo, ¿no?
Yo me lo esperaba, o sea, me los esperaba muy buenos, pero no tanto. En el campo ves que dices, joder, machos, que están jugando frenados. Porque si aceleran, ¡fuah!
Es que salieron como motos, ¿eh? Esperábamos que salieran más relajados, pero es que salieron como motos del minuto 1, ¿eh? A los 5 minutos ya habías hecho 3 paradas.
Sí, pero bueno, yo por mí mejor, porque, no sé, parece que voy a poder contar, pues lo que te digo, a mi hija o a toda mi familia que jugó contra el Madrid de tú a tú, que no se dejaron nada.
Fran Martínez, el portero de la Deportiva Minera. Disfruta el momento, ¿eh? Disfruta el momento y te deseamos lo mejor para lo que resta de campaña.
Muchísimas gracias. Nada, un placer estar aquí contigo.
Bueno, el sorteo de la Copa es mañana a partir de la 1:00. Allí estará el Real Madrid junto a los otros 4 equipos de Primera División, el Atlético de Madrid, el Getafe, el Rayo, el Leganés. Hay 11 equipos de Primera, 2 de Segunda, el Almería y el Elche, 1 de Primera Federación, el Orense, y 1 de Segunda Federación, el Pontevedra. Y queda el Eldense a Valencia esta noche, ¿eh? Equipo de Segunda, el Eldense, el Valencia, equipo de Primera División. Pero mañana ya, ahí ya puede tocar de todo, ¿eh? Ahí ya puede tocar de todo. Y además, partido único todavía, ¿eh? Octavos de final. Partido único, así que empiezan ya los retos de verdad para todos los equipos. Acaba de salir la convocatoria del Real Madrid para la Supercopa, porque viajan ya mismo, en un ratito.
Sí, a las 2 de la tarde salen hacia Lleida, que es donde van a disputar esa Supercopa, el jueves frente al Mallorca, primera semifinal, bueno, la que sería segunda semifinal, porque la primera se disputa mañana. Novedades, pues viaja Álava, esa es una muy buena noticia para ir ya compartiendo grupo. El resto, los habituales, excepto Vallejo, tampoco viaja, como tampoco lo hacen Carvajal y Militao, porque no están en condiciones. Y luego, novedades, pues viajan bastantes chavales. Fran González, como tercer portero, es habitual en él. Asencio, que ya es jugador de la primera plantilla. Pero atención, porque viaja el lateral derecho Lorenzo, Diego Aguado, el chaval de 17 años que juega de central izquierdo o de lateral izquierdo. Y luego, eso sí, entra una novedad, Yáñez, un delantero del Castilla.
Son las novedades de la lista de convocados. 24 futbolistas viajan a eso de las 2 de la tarde, a eso de las 8 llegan a Arabia, juegan en Jeddah esta fase final de la Supercopa en esta oportunidad, contrato firmado hasta 2029, si recordáis. Más asuntos. Vinicius, estamos pendientes de la sanción, pero hasta esta tarde no vamos a tener resolución definitiva.
Exactamente, y lo que hay que ver es qué artículo se aplica. Si es el artículo 103, se aplicaría de 4 a 12 partidos, pero ese artículo en principio no se puede aplicar porque, atención, el partido no estaba en juego, estaba el partido parado. Entonces, ese artículo...
Podemos discutir.
Lo dice Soto Grande en el acta.
Sé que lo dice, pero si miras las imágenes podemos discutirlo. Pero bueno, en qué caso...
Bueno, pero como lo dice él en el acta...
Lo que sí está claro es que esperamos 2-3 partidos. Esa es la realidad.
Exactamente. Se va a aplicar, digamos, el artículo 121, que dice que la sanción, el jugador no ha tenido posibilidad de disputar el balón y por tanto va a ser una sanción de 2 o 3 partidos, más o menos.
Que cumpliría siempre en Liga.
Exactamente, que los cumpliría en Liga, exactamente, porque a partir de 4 sería cuando no podría jugar en otras competiciones. Alegaciones del Real Madrid hasta las 2 de la tarde va a decir esto, como también van a incluir el atenuante de la provocación del guardameta Dimitrievski.
Y va a haber recurso. Después de la sanción habrá recurso, después de la sanción
que
conoceremos
esta tarde. De hecho, Ancelotti decía muy claro que ellos amarilla. Esperan que no se le sancione, aunque que simplemente se quede en amarilla.
Aunque Ancelotti sabe que le van a sancionar, como lo sabemos todos.
Casi todos.
Y seguramente le van a caer esos 2 partidos de sanción. Y esta tarde arranca el proceso electoral a la presidencia.
Exactamente, esta tarde Florentino Pérez y la actual Junta Directiva van a convocar elecciones a la presidenta y a la presidencia y a la Junta Directiva. Trasladan ese proceso a la Junta Electoral. La Junta Electoral abre un proceso de 10 días en el que se pueden presentar candidaturas, difícil que haya alguna, por los requisitos que hay que cumplir, y a partir de ahí, para el fin
19-20...
Puede haber nuevo presidente del Real Madrid que llevará curiosamente el mismo nombre del actual, Florentino Pérez.
Eso es, va a seguir al frente del conjunto madridista. Y antes de irnos con nuestros tribunos de Madrid Atlético, un sonido. Esta mañana ha hablado Arne Slot, el entrenador del Liverpool. Qué novedad, le han preguntado por Alexander Arnold, por el lateral derecho, pero le han preguntado mucho. Y en un momento dado, la cuarta ha respondido esto, porque estuvo francamente mal en el último partido frente al Manchester United. Mañana tienen partido de la Copa de la Liga y dan semifinales frente al Tottenham en el estadio del conjunto londinense. Slot sobre Arnold.
Si nos dejamos puntos cuando tenemos lesionados, la gente dice que es porque tenemos lesionados. Si nos dejamos puntos en este momento, es culpa del Madrid y de la situación contractual. Si Arnold no hace un buen partido, es culpa de su situación contractual. Pero si Arnold sí que hace un buen partido, nadie me habla sobre su situación contractual. Siempre intentamos encontrar argumentos, pero generalmente el motivo es la calidad del rival o el partido que nos plantea.
Enseguida más del Madrid del Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
Son 101.
Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Como cada martes, establecemos comunicación con nuestros tribunos del Atlético y del Real Madrid. Carlos Honoratos, aficionado del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Feliz año, que no había tenido oportunidad de saludarte.
Sí, señor.
Y Javier Benito, lo es del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz año.
Feliz año. Bueno, empezamos por lo más reciente, que fue lo de anoche. El Madrid pasa 0-5 frente a la Deportiva Minera. Lo más llamativo es lo enchufadísimo que salió el equipo desde el primer minuto, Javier, ¿eh?
Sí, es verdad. Salieron como hace tiempo no salían, es verdad. Además, los jóvenes respondieron y bien, ¿eh? así como el abuelo Modric, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De verdad que se marcó un partido, también un partidazo, vamos.
Sí, sí.
Yo creo que fue un partido muy serio por parte del Madrid, ¿eh? A pesar del contrario también, pero se jugó con respeto.
Sí, sí.
Que eso también es importante, es decir, que por hacerlo bien, por tal, por correr, por todo eso. O sea, que no se menospreció ni mucho menos.
Bueno, tú sabes que ha habido eliminatorias otros años que contra rivales sí. Muy pequeños se ha pasado mal, ¿eh? Se ha pasado mal.
Pero muy, no es que se haya pasado mal, es que nos han eliminado. Además.
También. O sea, sí, 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 también.
Y luego el portero, hay que decirlo todo, el Fran Martínez es
brutal.
Un crack.
Acaba de pasarse
crack.
Por el programa, impresionante. Joder, lo de ayer. ¿Eh?
Un sí, crack. Sí. Él hizo que el Madrid solo metiese 5. Porque sí. Paró balones de gol, nada, pero
pues
un montón.
5 o 6 tranquilamente.
Balones sí. De gol, no es decir que es que le han dado al muñeco, no, balones de gol. Yo creo que con otro portero se hubiese quedado como el tenis, ¿eh? 40 a nada o algo así.
Carlos, ¿cómo me reconcilia con el fútbol con estos tipos que han peleado tanto en el barro, que estaban en Ursaria, aquí en Segunda sí. Federación hace nada, y encima se tuvo que ir por impagos, y la noche de ayer fue el tipo más feliz del mundo, ¿eh?
Bueno, hizo su trabajo, como contáis bien, pues fíjate.
Sí.
Se llevó 5, eso sí, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pero a pesar de todo, el tío estaba feliz, ¿eh? Que acabamos de hablar.
Es como lo del chiste, ¿no? Es que lo habéis dejado solos.
Oye, y Endrick, que lo intentó y lo intentó y lo intentó, pero no hubo manera, Javier, ¿eh?
No, la verdad es que yo qué sé, se está poniendo un poco pesado de cara al gol también. Y luego, bueno, estuvo un poquillo mejor ya cuando se dio el segundo tiempo, pero le veo que yo creo que le hace falta, además con eso que dicen todo el mundo, con los bajitos y el tren que tiene. Y todo esto...
Yo creo que es la ansiedad, ¿eh? Cuando lo necesitas tanto...
Sí.
Porque claro, este tipo, recuerdo que ha marcado con la selección sí. En Wembley y en el Bernabéu frente a España.
Sí, sí, sí.
Y marcó no nada más empezar claro. Contra el Valladolid y el Stuttgart, pero ayer estaba, yo creo, demasiado ansioso, sí.
Sí, 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 es verdad, porque estaba pues eso es lo que tú has dicho, efectivamente, demasiado ansioso. Pero bueno, me gustaron los chavales también del Castilla, me gustó... Hombre. Hay un tío con 17 años
17,
también.
Que nació en 2007, Javier.
Sí, sí.
Madre. Tremendo.
Que le vi mover 2 veces el balón y tal, y 3 cortes. Y yo digo, coño, este vale. O sea que...
Se lo lleva a la Supercopa, ¿eh? Sí, sí. Se lo lleva tanto a Lorenzo como a Diego.
No, vale. Es que claro, que este vale. Eso que a mí me gustaba mucho es Joan Martínez. Que se rompió el cruzado, el pobre.
Sí, sí, qué lástima.
Sí, sí, pero vamos, que yo creo que... qué bien, ayer yo creo que bien los chavales también respondieron bien también. Sí, sí.
Bueno, el Atlético había pasado en Marbella, Carlos,
sí.
Tuvo un montón de ocasiones.
Málaga fue.
He dicho Marbella, en Málaga, sí, en
fue
la
contra
Rosaleda,
el Marbella,
contra Marbella, pero en Málaga.
Sí.
Ganó 0-1 con el gol de Griezmann, bueno. Pero debió ser 0-5 tranquilamente, ¿eh?
Bueno, sí, si hubiese habido más acierto, pero bueno, ya sabes que hay días que no entra nada y hay días que entra todo. Y el sábado pues fue el día que no entraba casi nada, porque bueno, hubo un poste, hubo varias paradas del portero,
sí, sí.
Y bueno, algún gol anulado que yo no vi la mano, pero bueno, dicen que fue mano de Paul. Bueno, en fin, también salieron enchufados. A mí me gustó el equipo, estuvieron bien, en serios. Y así es como hay que jugar la Copa. Hay que ir a ganar y ya está.
¿Te causa alguna reflexión ver a Griezmann 6 años después con el brazalete de capitán del Atlético?
Bueno, a algunos les saldría a lo mejor algún granillo encima. Pero vamos, a mí es que Griezmann me parece un jugador del Atleti. Y va a estar en la historia del Atleti.
No, ya lo está.
No, pero
máximo goleador histórico.
Pero que va a estar durante muchos años. Para porque siempre. Va a ser difícil igualar su marca de goles, por ejemplo. Y bueno, pues es que faltaban los 3 capitanes que van por delante de él.
Sí, sí. Entonces, luego salió Coque en el descanso.
Y bueno, ya pilló.
Rebató el brazalete.
La cinta que dicen los argentinos.
Y viene Osasuna. Bueno, fíjate cómo está la gente de enchufada, que los 3 próximos partidos del Metropolitano ya no hay entradas prácticamente. Uh-huh. Osasuna el domingo, Leverkusen después, Villarreal más tarde. Sí. Y contra Osasuna ganando, campeón de invierno el Atlético.
Bueno, pero es un hueso duro el Osasuna. No vayamos aquí tampoco a... El Osasuna no es un equipo fácil. Bueno, pues habrá que salir a ganar, ¿no?
Obviamente. Iban 13, que sería el récord absoluto en la historia del club. 14 victorias consecutivas de lograrlo, ¿eh?
Va a ser una hazaña. Bueno, pues ahí estaremos. Yo pienso ir, ¿eh?
Hombre, claro.
No, además...
Si no vas tú, no hay partido, Carlos, perdóname.
Además que tengo mono de fútbol, ¿eh? Tengo que
sí,
decirlo.
Sí, porque hace tiempo que no juegan en casa, ¿eh? De mediados de diciembre.
Hace bastante.
Creo que no juegan.
Y bueno, y ojalá que no haga frío. Jugamos por la tarde, así que espero que no haga mucho frío.
Y que no llueva, porque está la semana así. ¿Algo que decir sobre el último episodio Vinicius en Valencia? Javier, ¿qué tienes que decir?
Algo que decir, pues podría escribir un libro, vamos.
Hazlo un poquito más breve, si es posible.
Sí, vamos a ver, yo estoy cabreado por eso, precisamente. La afición del Valencia, mal. El portero del Valencia, mal. El árbitro, mal. Todo mal.
¿Y Vinicius?
El CTA también mal. O sea, y luego, claro, quiero decir... Y de Vini, como sabemos que es un provocador, que genera mucha violencia, que apenas le insultan, que tampoco le dan patadas, pues no vamos a decir nada. Pero vamos, yo he visto el partido ya, no es cachondeo, pero debía hacerlo como 3 veces, porque uno lo he repartido, bueno, por donde lo veo normalmente siempre, que es por Movistar, y luego en el Real Madrid Televisión también...
Sí, lo han repetido, sí.
Lo he visto 3 veces, y de verdad... Lo de no tiene nombre lo del chaval este, el que estuvo en el Rayo, el de portero.
Sí,
también.
Pero escúchame una cosa.
Déjame un momento. Perdón.
Evidentemente hay una provocación previa, pero este, desgraciadamente, a mí me molesta muchísimo, pero esto es un mal extendido entre el 80% de los jugadores de primera. Basta con que les toques mínimamente automáticamente al suelo. Sí. Y creo que el VAR esto lo ha incrementado y lo ha aumentado.
Sí, sí. Ah. Claro que sí.
Vale.
Vamos a ver, es que decimos de Vini, por ejemplo. Pero Vini es una persona que cuando llegó a Madrid, joder, empezó jugando en el Castilla. El primer welcome que se encontró el hombre fue una mordedura en la cabeza. Y luego siguieron las risas e insultos porque no estaba fino con el gol. Y luego ahora con el gol los insultos siguen, y sobre todo si es en Valencia. Joder.
Me gustaría opinar desde
¿en
fuera.
Qué hora, dime, ¿en qué hora? ¿En qué hora? Fichamos a Mijatovic.
Creo que Vinicius debería reflexionar un poquito y bueno, moderar algunas de sus reacciones.
Ponerla en la mejilla también.
No. Es que nosotros hemos tenido jugadores parecidos. Diego Costa era un poco así.
Sí, sí.
Y, hombre, ¿cómo que no? Sí. Era un poco así.
Era de sangre caliente.
Era de sangre caliente. Y yo recuerdo en un partido en el Nou Camp que le cayeron 8 partidos. Y no le pegó a nadie, ni le agredió a nadie. Simplemente dijo...
Está claro que los rivales ya le conocen y le van a provocar.
Sí,
le van a provocar
así.
Porque le sacan del partido. No, si claro, tú mismo lo has dicho aquí otras veces. Es así.
Yo por eso digo que él mismo también debería hacer una reflexión.
Y él los enfría y saber que lo va a tener complicado.
Que le va a pasar, pero no en Valencia, en todos los campos. Es así, le tienen tomada la matrícula. Es mi opinión.
Pero
porque digo que nosotros también tenemos un jugador parecido como era Diego Costa. Diego Costa tuvo muchos problemas y lo expulsaron unas cuantas veces porque se le iba la olla, así, dicho mal y pronto, se le iba la olla. Ya está.
Es así.
Pero es que lo de este, porque claro, vamos a ver, madridistas y gente, y socios, amigos míos, a mí, con esta defensa que he hecho, llamarla entre comillas defensa, porque entiendo que también no debería entrar a esos jardines también este señor, no veas cómo me han puesto, o sea, por decir, Javi, que no, que es que nada, pues le tiramos a los perros o algo. Como
no,
a,
no, no, yo vamos, no digo, vamos, yo no justifico nada de,
no, no,
de insultos.
Es que vamos a ver,
de,
esos insultos,
pero que
sí.
Él pero, con su comportamiento ayuda bastante. Uno que era también parecido en el Barça era Neymar. Sí. Y te sacaba de quicio, ¿eh? Como, a mí como Neymar, espectador me sacaba de quicio cuando veías que le daban una patadita y salía volando. Y
pero
entonces...
que no pasaba nada, no pasaba nada, Carlos.
Sí, pasaba,
ahora,
hombre.
Por ejemplo, esto es como en el baile. El baile, baila Ronaldinho porque mete un gol, no pasa nada. Baila Griezmann porque mete un gol, eso que lo hace, que sabes lo que hace también el hombre, y no pasa nada. Este Neymar tampoco. Es Vini y
pero hay determinadas personalidades que sí que afectan y que en el caso muy concreto yo he puesto el ejemplo de tres brasileños. Les suele pasar bastante a los brasileros. Les suele, ¿eh?
Ahora conoceremos la sanción. Esta tarde conoceremos la sanción. Creo que van a ser dos partidos, comentábamos antes, pero todavía no hay resolución por parte del comité de disciplina.
Pero si es que luego la que monta también los del CTA también, y sobre todo con el VAR, no me fastidies. Hombre, resulta que le ponen las imágenes a partir
sí,
de que
no le ponen
la
provocación previa, es un error.
El anterior, claro. Nada. Sí, sí. Y es más, bueno, sí, igual. Si es que el otro día también con lo del gol este que...
Va a seguir teniendo problemas, yo lo digo. Y no solo en España, fuera
no,
también.
No, ya.
Va a tener problemas porque... Él tiene que aplacarse porque no tiene otra.
Os tengo que dejar, chicos. Carlos, vale. Javier, un abrazo.
Venga,
mil gracias
abrazo.
A los dos.
Venga, un abrazo.
Hasta
un
luego,
abrazo.
Adiós.
Chao, hasta luego.
Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ha salido Diego Costa por aquí a pasear, has visto,
sí,
¿no?
Lógico también.
Oye, el Atlético de Madrid se entrenó esta mañana. Hay varios jugadores que todavía no están entrenándose con normalidad con Simeone, aunque sí Lemar hoy, curiosamente.
Sí, Lemar ha vuelto a entrenar con el grupo después de bastante tiempo. Por cuarto día consecutivo no lo ha hecho Jan Oblak, que tiene trabajo alternativo en el gimnasio. Por cierto, hoy cumple 32 años el cancerbero esloveno. Tampoco se han ejercitado con el grupo, es decir, han trabajado en el gimnasio Sorloth y Barrios, el noruego con un golpe en la rodilla y el madrileño con otro en el tobillo, y Jiménez prosigue en su recuperación. Tanto es así que Simeone ha comenzado a preparar el choque ante Osasuna con muchas bajas, evidentemente. Por ejemplo, Gallagher hoy ha estado en el centro del campo, en la posición de mediocentro, junto a Rodrigo de Paul. Lenormand volvería al centro de la zaga y Juliano Simeone seguiría siendo el interior derecho por la probatura que ha realizado en el día de hoy Diego Pablo Simeone.
Sigue fuera Jiménez.
Sí, sigue fuera Jiménez. Evidentemente, yo que juegue contra Osasuna...
lo veo justito.
Yo lo veo demasiado justito y veremos si se va a ir recuperando de cara a los siguientes compromisos, aunque... A mí me da la sensación que ante Osasuna va a ser difícil.
Buscando el domingo la 14ª victoria consecutiva, como decíamos antes, que sería récord absoluto en la historia del club, ¿eh? Nunca se ha conseguido ese guarismo.
Hay dos veces que el Atlético de Madrid ha llegado a 13 victorias consecutivas, las dos con Diego Pablo Simeone. El otro día la igualó en Marbella. Si consigue el triunfo ante el conjunto de Osasuna, pues evidentemente sería el récord histórico, esas 14 victorias del Atlético de Madrid.
Oye, hablábamos de Griezmann antes y es repetido últimamente en la prensa y en los medios hablar de Griezmann como la posibilidad de que saliera este próximo verano, porque él tiene contrato hasta el 26 y realmente él hasta ahora no ha dicho públicamente que quiera salir este verano. Sí que ha dicho alguna vez que le gustaría acabar o por lo menos jugar en la Liga Norteamericana, pero ahora mismo es que Griezmann es tan importante para el Atlético, ¿eh?
Sí, es para el Atlético, importante para Diego Pablo Simeone. Antoine Griezmann no se ha pronunciado en absoluto sobre su futuro. Como tú bien has comentado, concluye contrato con el Atlético de Madrid hasta en el año 26, en 2026, y a partir de ahí son todo especulaciones. ¿Que se puede ir este próximo año? Pues a lo mejor sí. ¿Que puede continuar? Pues seguramente también. O sea, quien diga una cosa o diga otra, pues puede estar acertado. Es que no ha dicho nada todavía Antoine Griezmann sobre su futuro, no ha aclarado nada. Y evidentemente, como has dicho, y hay que repetirlo, es que tiene contrato hasta el 2026.
Además, él tiene una cláusula muy baja, creo que eran
10 millones.
O sea, que sí, es una cláusula prácticamente simbólica, pero ha hecho... Digamos que es un jugador tan importante en la historia del Atlético, al margen del episodio de la marcha al Barcelona y todo lo que eso afeó sus relaciones con la afición y demás, pero es el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, por ejemplo, que en el momento que él decida marcharse, el club no le va a poner la menor de las pegas.
Claro. No, el club vamos a poner un ejemplo. Si quiere abandonar el Atlético de Madrid el próximo mercado veraniego, el club no va a poner ningún tipo de pega. Tendrá que venir con esos 10 millones de euros que hemos comentado anteriormente, pero el club como entidad no va a poner ninguna sola objeción a la posible salida de Antoine Griezmann, que insisto, estará por
está
ver.
Está por ver. ¿Algo más del Atleti?
Pues simplemente, mira, que Transfermarkt ha publicado el listado de los 50 jugadores más valiosos del mundo. Solo hay un futbolista del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, que está tasado en 80 millones de euros. En el listado aparecen 7 jugadores del Real Madrid, 6 jugadores del Barça y 1 del Athletic.
Si fuera por calidad, Griezmann estaría. Lo que pasa es que la edad, lógicamente, sí, pesa en contra.
La edad, evidentemente, no tiene el mismo valor con 33 años que tiene ya el futbolista francés que alguien que tiene 23 o 24, claro.
Vamos con el Barcelona. Que ya está en Arabia, ¿eh? Viajó ayer a mediodía, ya está allí con Dani Olmo, con Pau Víctor. Ha pedido la cautelarísima, si la llamamos, al Consejo Superior de Deportes. No es fácil que se la concedan, no se la van a conceder desde luego inmediatamente. Tiene toda la pinta de que mañana no van a jugar el partido y vamos a ver si pueden jugar. Pero en esa estamos, y también con la mención de censura, Bonilla.
Sí, ha viajado el FC Barcelona con 28 futbolistas, incluidos Dani Olmo y Pau Víctor. El Barcelona ha presentado el recurso al Consejo Superior de Deportes pidiendo esa cautelar por ambos jugadores, y ahora el Consejo debe decidir, como mucho en 5 días, y definitivamente tramita ese recurso para valorar si se inscriben o no a Olmo y a Pau Víctor. El conjunto blaugrana, como hemos dicho, ha viajado con 28 futbolistas, entre ellos Ferran Torres, Christensen, Héctor Ford, Mar Bernal y Lamine Yamal. Entrenará esta tarde a las 8, 45 minutos antes, será la rueda de prensa oficial de Hansi Flick y uno de los futbolistas del conjunto blaugrana.
También viajó el Athletic Club de Bilbao, que es el rival del Barcelona en el partido de mañana, y hoy viajaba también el Mallorca, el rival del Real Madrid. Por cierto, que creo que han invitado como unos 70 socios del Mallorca al club para acudir allí a Arabia a presenciar la Supercopa en directo. Por cierto, lo de la moción de censura, de momento pospuesto al menos unos días, ¿no?
Sí, Jordi Farré no se ha presentado este martes por la mañana a las oficinas del Spotify Camp Nou, como estaba previsto anoche, para activar esa moción de censura contra Joan Laporta y su junta directiva. Marc Cornet, que le iba a acompañar en esa moción, no ha querido seguir adelante y, por lo tanto, esa moción de censura no se ha presentado. Recordar que para que salga adelante la moción tendría que presentar 16.500 firmas, algo que se antoja difícil porque el conjunto blaugrana no tiene partido como local en Montjuïc hasta el próximo 26 de enero ante el conjunto del Valencia. Por lo tanto, era más que difícil. El resto de opositores no se han pronunciado y Jordi Farré, como decimos, se ha renunciado a seguir adelante. Mañana a las 12 menos cuarto hay prevista y anunciada una rueda de prensa de Farré y Cornet, que evidentemente hablarán sobre el tema.
James Rodríguez se ha desvinculado del Rayo Vallecano. Ya no es futbolista del equipo franjirrojo, es agente libre. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, James es agente libre y, bueno, era algo que se veía venir un poco, ¿no? No encajó en la idea de Íñigo desde un principio y además en el club no gustaron las declaraciones que realizó en Marca a mediados de diciembre, las que cuestionaba un poco el nivel del equipo, su falta de minutos y otros temas que no gustaron en Vallecas. Renunciará, por tanto, a recibir el pago de los 6 meses que le quedan, que al Rayo la verdad que le hace un favor, porque recordemos que James tenía el sueldo más alto de la historia del club y se va a ahorrar pagarle 1,2 millones de euros brutos. Pone fin así a su etapa en el Rayo, en la que solo ha jugado 136 minutos en Liga, vamos, partido y medio, y con esta encadena 6 rescisiones en 4 años. Así que, bueno, algo hará mal el colombiano si sale por la puerta de atrás, digamos, ¿no? De todos los sitios a los que va. Veremos a ver dónde va. Puede ir a Boca Juniors, que se está hablando de las últimas horas, y también puede ir a Junior de Barranquilla, un equipo de Colombia cuyo máximo accionista ha mostrado públicamente hace un par de días en una entrevista el interés por el jugador colombiano.
Vamos con los dos últimos asuntos. Comenzamos con baloncesto. Ganó el Real Madrid en Vitoria al Baskonia 82-89 con partidazo de Sana Musa y está clasificado ya para la fase final de la Copa del Rey.
Pues sí, Musa fue elegido MVP no solo del partido, sino que esta mañana la CB ha anunciado que ha sido también elegido MVP de la jornada número 15. 29 puntos, 5 rebotes y 38 de valoración para el bosnio. 38, ojo, atención. La calidad sabemos que la tiene, pero últimamente no estaba dando un gran rendimiento por un poco esas lesiones que le han ido lastrando últimamente y que él mismo nos va a contar.
Mira, tenía una lesión grave en mi tobillo con cuatro ligamentos rotos y ahora estoy bien y estoy feliz que tengo esta confianza, pero no fue fácil para mí de volver en esta forma. Muy frustrado en casa con tobillo muy gordo, frustrado porque no puedo hacer mis cosas, pero ahora estamos de vuelta.
Declaraciones en Movistar y gran partido también de Campacho y Estonia.
Pues sí, Campacho y Gesonja, y también Tavares suele ser ese triángulo que no le falla a Chus y que les permitió mantener todo el rato una ventaja por encima de Baskonia, que precisamente Gesonja, cuando Baskonia consiguió ponerse el último minuto a 4 puntos solo, lanzó un triple y puso el silencio en el Buesa Arena, ¿no? Campazzo tuvo 24 de valoración también, o sea que, como decimos siempre, ese triángulo funciona. Chus Mateo llama a este triángulo y al resto de sus jugadores superhéroes.
Son superhéroes estos tíos, o sea, pensar lo que tienen que jugar cada día al máximo nivel, defender, caerse al suelo, levantarse, saltar, coger un rebote, salir en contraataque, mantener 1, 2, 3, 4 canchas hasta que pita el árbitro y se paran y pueden coger aire. Eso durante cuánto tiempo, pues es muy difícil, sinceramente. Yo últimamente vengo hablando de esto, no es una queja, es una queja por ellos, porque realmente les exigimos tanto, no nos da tiempo a entrenar. Entrenamos muy poco, intentamos cuidar a los jugadores lo máximo.
Hoy tenemos también Copa de España, donde se enfrenta a Movistar Estudiantes a San Pablo Burgos. Viene con una desventaja de 38 puntos que le sacó el Burgos en la ida. Así que bueno, va a ser un partido difícil en el que a priori poco se va a poder hacer, pero sí va a servir para medir el enfrentamiento que van a tener precisamente contra el Burgos este domingo, que ese sí que es clave porque se están disputando la primera plaza. Así que hoy el choque en el Palacio de los Deportes a partir de las 8 de la tarde.
Y el Real Madrid juega mañana en Granada, de nuevo partido de la Liga ACB. Y en el Dakar, Carlos Sainz ha abandonado la prueba después de correr 340 kilómetros sin parabrisas. Llegó a meta, ya lo había perdido, pero pensaba seguir en carrera, pero la FIA le ha descalificado, Alejandro.
Sí, sufrió un vuelco en la primera parte de la etapa de 48 horas que terminaba en el día de ayer y el piloto español consiguió terminar la carrera, como tú bien has dicho, pero tras revisar la FIA el coche presentaba un daño en el arco de seguridad que para la FIA ha sido suficiente para tener que retirar el coche en el tercer día de competición, algo que al propio Carlos Sainz no le ha gustado mucho, ya que este cree que tendrían que haber hecho y haber sido más flexibles.
Yo creo que aquí hay que ser una carrera como esta tan dura, quizá hay que ser un poco más flexibles, sobre todo si un car manufacturer, una compañía como Ford garantiza que soy seguro, pues quizá el espíritu del Dakar debería ser un poco más el intentar seguir.
Una pena, ya que buscaba revalidar el título conseguido el año pasado y conseguir así su quinto Dakar, pero ha visto como en 3 días después de empezar la competición tiene que hacer las maletas y volver a España, algo que para Sainz sin duda es muy complicado de asimilar.
Muy, muy decepcionado, ¿no? Porque irnos para casa el tercer día de carrera, pues estás todo el año preparándote, todo el año haciendo test con este coche nuevo, en este nuevo proyecto, y la verdad es que llegaba muy bien preparado y con muchas ganas y bueno, no, simplemente no han salido las cosas así.
Este llegará en el día de mañana a las 2 de la tarde a Madrid, procedente su vuelo de Doha, y como decía en sus redes sociales, está pensando ya en el próximo Dakar, ya que este tiene pensado correrlo.
Súper motivado para intentar volver al año que viene más fuertes y tratar de conseguir esa victoria con esta victoria. Por mucha suerte.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Pendientes, muy pendientes estamos de la posible sanción a Vinicius. Si se produce, pues hablaremos de ella a partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid. En modo Real Madrid, analizaremos el triunfo de los madridistas ayer sin ningún tipo de problema, arrasando en los 16avos de final de la Copa del Rey, con imágenes que todavía no han visto la luz y que son realmente interesantes. En Can Barça, el penúltimo sainete, nunca se puede decir el último, si está Laporta de por medio, ahora esperan la cautelar del Consejo Superior de Deportes, tanto para Pau Víctor como para Dani Olmo. Si eso se produce, va a ser un escándalo mayúsculo del gobierno español. Y hablaremos de cosas tremendamente espectaculares que tienen que ver con dos deportistas, uno en la nieve y otro sobre patines, que lo que hacen prácticamente supera la barrera de lo imposible.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana a la 1. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.